Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Alberto Méndez Castelló y también a Julio Aliaga, son nuestros tertulianos. A Johnny Hilfer, como siempre, la producción de este programa, y a May Vázquez, la dirección técnica. A todos bienvenidos, gracias por su sintonía.
Efectivamente, gracias a los que escuchan de 8 a 9 de la noche en las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media. La retransmisión también, el que desvelado que nos está escuchando en este momento, a las 12 de la medianoche, también por las ondas de Radio Martí. Y bueno, pues Radio Caracol de 10 a 11 de la noche, Radio Caracol en los 1260 AM. Cualquiera que sea esta frecuencia que esté usted escuchando en este momento, bueno, pues muchísimas gracias, como decía José Luis. Gracias por la sintonía, de verdad, un placer. En solamente minutos ya vamos a La Habana y pues a Las Tunas, Julio Aliaga Pesán y Alberto Méndez Castelló respectivamente. Con ellos vamos a estar pues analizando las noticias que hacen titulares. Hay una petición por parte de un grupo bipartidista del Congreso de los Estados Unidos a la Oficina de Bienes, a la Oficina de Control de Activos Extranjeros, conocida como la OFAC. Esta es una oficina que conocen mucho algunos cubanos. Pues bien, la OFAC emitió por un decreto o por una petición del antiguo presidente de los Estados Unidos, el expresidente Barack Obama, pues una licencia para que una empresa cubana de exportación pudiera registrar la marca Habana Club en los Estados Unidos, claro, si no existiera el embargo. Le están pidiendo a la oficina que analice y que defina si la Habana Club fue un producto robado del gobierno cubano y si esa licencia otorgada tiene el permiso de los dueños de Habana Club que están en los Estados Unidos. Interesante el debate que ya ha planteado esta nueva petición de estos congresistas bipartidistas, por cierto, aquí en los Estados Unidos. Y bueno, Mariela Castro, además de ser la hija de Raúl Castro, es la directora del Centro Nacional de Educación Sexual. Dice que todas las leyes están preparadas, todas las leyes a favor de la comunidad gay cubana, la comunidad LGBTI cubana, están preparadas. Solo falta que cambie la constitución. Si cambia la constitución, las leyes entran. Pero mientras tanto, no se puede hacer nada. Así que todo está preparado, preparadito ahí en espera.
Muy bien. ¿Qué trae usted en portada?
Bueno, amigo mío, en portada vamos a hablar sobre Alaska. Todos los cubanos, me imagino, que saben qué cosa es Alaska. Alaska es ese pedazo de tierra de Estados Unidos allá al norte de Canadá, muy pegadito a Rusia, por ahí arriba. Bueno, señoras y señores, se cumplen, sí señor, 150 años de la compra de Alaska. Bueno, pues efectivamente, este 30 de marzo se cumplen 150 años de la compra de Alaska. Y sí, Alaska se compró. Estados Unidos la compró en 1867. May Vázquez, Johnny Hilfer, José Luis Ramos. ¿Por cuánto ustedes creen que Estados Unidos compró todo el territorio de Alaska?
Por 20 pesos.
Bueno, si lo compara ahora, 7,2 millones de dólares.
Mío, más o menos.
Han comprado Alaska por 7 millones de dólares en 1867. Si lo compara con la actualidad, en este momento serían unos 100 millones. Sigue siendo una cifra totalmente ridícula. Pues bien, y esto se le compró precisamente al gobierno imperial de Rusia por el territorio, o sea, fue lo que se pagó por el territorio de Alaska. Una inmensidad desolada que no parecía tener mayor utilidad económica. Los críticos de la época se burlaban del señor Seward. Seward fue el político que era como el secretario de Estado que vendió, que compró Alaska. Le llamaban la locura de Seward. Así le llamaban a la compra de Alaska. Y bueno, pues saben ustedes que no había pasado dos décadas, 20 años después que se compró Alaska, y vino la fiebre del oro. y en Alaska apareció oro. En Alaska había oro. A mediados del siglo XX, las petroleras encontraron enormes yacimientos en el norte del estado, que desde entonces han venido siendo exportados de manera intensiva. Es tal la riqueza petrolera de Alaska que el gobierno de los Estados Unidos le regala todos los años a los habitantes de Alaska un bono en dinero por las ganancias petroleras de Alaska. Es el único estado donde se hace eso. Es decir, las personas, los residentes de Alaska, que no son muchos, son bastante pocos, bueno, pues los residentes de Alaska reciben un bono en dinero, en efectivo del gobierno por las ganancias petroleras. Y de más está decir la importancia militar de Alaska, frontera con Rusia, y además, sobre todo, la parte económica. Lo de Alaska ha sido increíble y se compró por 7 millones de dólares en el 1867. Muy curioso, por eso quise compartirlo con ustedes.
Muy bien, de haberlo sabido.
¿La hubieras comprado tú?
Hombre, por 7 pesos cualquier cosa.
Sí, señor.
Si eso no es ni un hamburger.
Bueno, pues vamos a saludar. Comencemos por Alberto Méndez Castelló. Saludos, amigo.
Un saludo para todos ustedes y el equipo de Radio Martí, los que nos están escuchando. Muchas gracias por la invitación. Óyeme, déjame decirte que solamente Jack London, con su literatura que la ambientó por allá por Alaska, recuerden Colmillo Blanco, El País de las Sombras Largas y demás, pues ganó mucho dinero con eso, nada más desde el punto de vista literario.
Es verdad, es verdad. Y saben, bueno, están tantas curiosidades. Rusia, el Imperio Ruso lo vende precisamente porque tenía miedo que Inglaterra, que el Reino Unido, que en ese momento era el imperio del momento, fuera a tomar esas tierras y fueran a atacar a Rusia para sacarle esas tierras, porque el Imperio inglés dominaba todo el oeste de Canadá. Y por eso tenían miedo que le fueran encima a esa zona de Alaska. Increíble la historia como es, pero bueno.
Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes a usted, buenas tardes a los escuchas, un abrazo grande a mi amigo y colega Alberto. Mira, habla la compra de Alaska hace 150 años, habla de la visión de la clase política norteamericana. Este caso sí, güey, pero no solamente Alaska, se compró la Luisiana, se compró la Florida, se expandió la civilización al oeste del continente. O sea, hay que pensar que los Estados Unidos surgen al este, en la costa este, y fue avanzando hasta el Océano Pacífico. Uh-huh. Era una visión de gran estado que tenía la élite política de finales del siglo XVIII y el siglo XIX. Y en esa visión es la compra de Alaska. Claro, la visión se convierte en algo muy útil, y hablaba Alberto de la literatura, se hablaba de la fiebre del oro, se habla también del petróleo, y hasta, ¿por qué no?, el aeropuerto de Juneau, que es la capital de Alaska, o la ciudad más importante, la otra ciudad es Anchorage. El aeropuerto de Anchorage y Juneau cubren una importante misión, digamos, en la conexión aérea entre América y Asia, porque se sube hacia la zona polar para disminuir la distancia en kilómetros que hay que correr. Y entonces, ahora lo que se está sacando es los beneficios de una visión cosmopolita, geopolítica, que tenía la clase política norteamericana del siglo XVIII y XIX.
Es verdad. Muy bien. A tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Un grupo de congresistas republicanos y demócratas enviaron las últimas horas una carta al gobierno del presidente Donald Trump para pedir que revoque la licencia que otorgó a Cuba a finales de 2015 por la marca de ron Havana Club. Las representantes de Florida en el Congreso, la republicana Ileana Ross Lehtinen y la demócrata Debbie Wasserman Schultz, encabezaron una carta firmada por 23 legisladores más de ambos partidos y dirigida al secretario del Tesoro y también de Estado. Dice en parte la carta: instamos firmemente a la Oficina de Control de Activos Extranjeros a revocar la licencia que emitió la entidad cubana Cuba Export al permitir que el régimen cubano registre la marca Havana Club. Ha establecido un terrible precedente para los titulares de derechos de propiedad intelectual estadounidenses. Los congresistas demandaron a la Oficina de Control de Activos Extranjeros determine si la marca de ron es la misma o similar a la que se utilizó en relación con una empresa con unos activos confiscados, en este caso de la empresa estatal cubana Cuba Export. Además, están pidiendo que la oficina revise si el solicitante de la renovación, también Cuba Export, ha obtenido el consentimiento del titular original de la marca robada, dicen en la carta, para registrar o renovar, ya que los legisladores sostienen que fue expropiada sin compensación. Y en diciembre de 2015, el gobierno de Estados Unidos decidió permitir al gobierno cubano la comercialización de la Habana Club en el país norteamericano, en Estados Unidos, lo cual por ahora solo sería posible si se levantara el embargo comercial a Cuba, una decisión que corresponde al Congreso.
Efectivamente, lo que están pidiendo estos congresistas es que se revierta esta decisión de la OFAC y que se la decisión para que proteja precisamente a los legítimos dueños de la Habana Club que están aquí en los Estados Unidos, que en este momento es la firma Bacardí. Contigo comienzo, Julio Aliaga Pesán.
A mí no me queda claro si Habana Club era una marca pre a 1959. Eso es lo que a mí no me queda claro. Yo pienso, número uno, que la ley debe amparar la propiedad. Y no estaría divagando si digo que el gobierno cubano, la dictadura militar, acabó con el concepto de la propiedad y, bueno, eso fue lo que provocó la primera ola de migrantes de cubanos al exilio con la instauración de la dictadura. Como no me queda claro el tema de la marca Habana Club, pues entonces me es difícil opinar con seriedad sobre el asunto. Ahora bien, independiente de eso, no es menos cierto que la marca Habana Club empezó a realizarse o empezó a producirse a partir de la fábrica Rechavala que estaba en la ciudad de Cárdenas. Ahora existe otra instalación que está en la provincia de Mayameque, en Santa Cruz del Norte, que refina el alcohol de la fábrica Caminos en Fuego, el antiguo Jersey, que como todo es sobre cosas que fueron intervenidas, se habla de nacionalización, no, intervenidas, quitadas las cosas a los propietarios, y yo pienso que eso es un buen elemento de discusión.
Claro, sobre todo, tú hablabas de marca estrella, por supuesto la marca estrella de Cuba, de acuerdo a lo que conozco, era la Bacardí, pero la Habana Club, como bien tú lo mencionabas, con la familia Rechavala, fueron intervenidas, fueron tanto la Bacardí como a la Habana Club. Lo que pasa es que la Bacardí logra patentizar la marca aquí en Estados Unidos y por eso el gobierno cubano no puede exportar y no puede funcionar con la marca Habana Club. ¿Qué sucede? Ya mucho más para acá, la familia Rechavala le vende la propiedad de Habana Club, se la vende a Bacardí, y Bacardí comienza a, digamos, a representar, más que representar, es la dueña de la marca Habana Club. Por lo tanto, legalmente a Rechavala le vende la marca a Bacardí. La Pernod Ricard, que es la que tiene el consorcio con Cuba, la francesa Pernod Ricard, es la que distribuye Habana Club en el mundo entero. Han intentado hacerlo en Estados Unidos, pero es que aquí no lo pueden hacer porque lo protegen las leyes de comercio aquí en Estados Unidos. De hecho, la Bacardí está produciendo Habana Club en Puerto Rico y se está vendiendo bajo el nombre de Habana Club, hecho en Puerto Rico, porque ellos son los dueños de la marca. Ahí es donde está el litigio. Aparentemente quería el gobierno cubano exportar a través de Cuba Export, traer la marca Bacardí directa de Cuba para acá, y es donde dicen, bueno, pero si aquí los dueños originales están aquí, sea más estrella o sea menos estrella, como dice Julio Aliaga Pesán, en el momento en que se nacionalizó, bueno, pero de todas maneras pertenecía a un cubano que se fue de Cuba y se fue con su marca, que era el creador de la marca. Así que ahí es donde está el conflicto de la situación. Esto está en las Cortes desde hace muchos años, ¿eh? Esto no es algo nuevo en este momento.
Esto no parece tener fin.
No, es increíble. Bueno, Alberto Méndez Castelló.
Bueno, mira, el asunto no es tan sencillo jurídicamente. Es un asunto de fondo. Cualquier país, cualquier gobierno puede decretar la expropiación de una firma, de una compañía, además, por utilidad pública. Pero ¿qué pasa? Mira, Julio ahí decía algo que es interesante. En Cuba hablaron de expropiaciones. Y importa poco si la gente cobró o no cobró por los bienes que le fueron expropiados. El problema es la circunstancia en que se fueron llevadas a cabo esas intervenciones, porque está muy bien empleado ese término que dice Julio, de intervención, porque es una intervención del Estado, del gobierno, y entonces, ¿qué pasa? ¿Con qué fin el gobierno cubano, el castrismo, llevó a cabo esa expropiación? Fueron con fines políticos. Entiéndase que fueron para ellos, digamos que, mantener todo, concentrar el poder económico, que era lo que le iba a propiciar tener en sus manos el poder político. Yo voy a poner un solo ejemplo. Ahora se están hablando de que si la marca era de fulano o de mengano, eso poco importa, porque, repito, es un asunto de fondo. Para hacer los rones hay que emplear jugo de caña de azúcar, ¿verdad? Bueno, vámonos a la segunda ley. No vamos a combatir la primera ley de reforma agraria, porque la primera ley de reforma agraria combatió, digamos, o proscribió el latifundio, que era algo que estaba prescrito por la Constitución de 1940. No, vamos a irnos a la segunda ley de reforma agraria, esa que liquidó la propiedad de los pequeños campesinos, de los medianos campesinos, de la burguesía media rural. ¿Por qué se lleva a cabo la segunda ley de reforma agraria? Sencillamente para desposeer a esta clase que estaba en contra del castrismo, que estaba proveyendo ayuda a los que estaban ejercitando su acción en casos, en muchas oportunidades, desde el punto de vista bélico, armado, y entonces ellos desposeen a la mediana burguesía para concentrar su poder político. Entonces, bueno, yo creo que sí, que esto es válido lo que están haciendo con la firma esta, pero que no es sencillamente porque sea una firma u otra. Tienen que ir a ver el asunto de fondo. ¿Por qué se expropiaron los bienes en Cuba? ¿Por qué se le quitaron o se le intervinieron las propiedades a las personas en Cuba? Ese es el asunto que hay que llegar al final, ¿no?
Solamente quiero agregar algo. Todo este litigio es en caso de que se levante el embargo, porque hasta que no se levante el embargo, porque el embargo prohíbe la venta en este momento, la cuestión comercial de La Habana Club en Estados Unidos, pero si se levantara el embargo, entonces ya sí hay una licencia. Creo que está la licencia hasta el 2026, si mal no recuerdo. Ya hay una licencia para que La Habana Club cubano, a través de Cuba Sport, pueda ser patentizado y vendido en los Estados Unidos.
Otra de las notas de hoy acá en Tertulia, la directora del Centro Nacional de Educación Sexual, el CNSEX, Mariela Castro, ha afirmado que el reconocimiento legal de derechos de la comunidad lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, conocido como LGBTI en Cuba, vendrá luego de cambios en la Constitución cubana. Informa IPS que Castro dijo que antes del último Congreso del Partido Comunista de Cuba, celebrado en abril de 2016, se definió que tan pronto se cambiara la Constitución vendrían detrás todos los paquetes que están preparados de cambio legislativo. Las declaraciones se dieron al tiempo que la funcionaria firmaba en la sede del CNC un acuerdo entre el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el gobierno de Holanda para implementar en el Caribe la segunda fase del proyecto Educación de la Sexualidad, Salud Sexual y Derechos Humanos. El CNC lleva a cabo este programa desde 2014 y la intención es que siga por 3 años más desarrollando acciones para reducir el estigma y la discriminación de poblaciones vulnerables mediante el acceso a la educación integral de la sexualidad, la salud sexual, garantía de los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, admitió Mariela que se ha quedado rezagado esto en cuanto al paquete legislativo para cuando se realicen los cambios constitucionales. Se justificó con que, y dijo ella, y la cito, tenemos muchas aspiraciones, a veces no están acompañadas de tener los grupos de trabajo suficiente ni el dominio suficiente del efecto que pueden tener determinados cambios. Estas propuestas se estudian y analizan para no hacer las cosas de forma superficial. Y muy importante, dice ella, que las leyes no logran modificar los prejuicios ni las conciencias.
Sí, señor. Y sobre todo, parte de esas leyes es el reconocimiento del matrimonio gay, entre tantas cosas, ¿no? Pero sobre todo el matrimonio gay. Contigo comienzo, Aliaga Pesán.
Ante todo, agradecerle al profesor Alberto por el análisis que hizo hace un momento sobre el tema de la legalidad de las marcas. Me pareció excepcional, sobre todo en la profundización del tema de la agroindustria como esencia de la producción en Cuba. Volviendo al tema de Mariela. El jueguito de donde dije Digo, digo Diego. O sea, número uno, están jugando con la zanahoria de cambio constitucional, pero a la vez dicen, no se sabe cuándo va a ser el cambio constitucional. Hace 2 años Raúl Castro dijo que iba a haber un cambio a la ley electoral y estamos a previo a las elecciones, en menos de 6 meses, y no hay visualidad ni discusión del tema. Todo indica que todo se va a posponer para después del 24 de febrero del 2018. Entonces, por un lado te dicen que sí, que va a haber un cambio constitucional, que estamos preparados, por otra parte te dicen, pero no sabemos cuándo va a ser. ¿Cómo que no se sabe cuándo va a ser? Hace un momentico, el caballero ex obispo de La Habana estaba diciendo que Alejandro Castro Espín había sido el negociador principal con los norteamericanos en el proceso de acercamiento. ¿Y por qué fue Alejandro Castro Espín? Porque tiene primer nivel de comunicación con el dictador. Y me va a decir la otra persona que tiene un primer nivel de comunicación con el dictador, que no sabe cuándo van a hacer las reformas a la Constitución, ese es el jueguito. Ahora, hace unos 15 días, en los últimos días, he estado marcado por varias declaraciones de Mariela. En los primeros fueron en Guadalajara, en el Festival de Cine de Guadalajara, que fueron tan contradictorias como esta que está diciendo ahora, cuando le preguntaron sobre el matrimonio gay. Y empezó un jirigay de pa'lante para atrás. La falta de seriedad de esta señora, de Mariela Castro, es propia de la falta de seriedad de todo un sistema que no tiene una visión, que no sabe a dónde ir ni cómo hacerlo. Pero sin embargo, siguen siendo, y este es el final, sigue siendo el intérprete de la sociedad cubana con respecto a los partners extranjeros. Porque es el CNSEX el que mantiene las relaciones diplomáticas, por qué no decirlo de esta manera, las relaciones de colaboración, la que va a recibir los fondos para discriminar a los homosexuales que se oponen dentro de Cuba a la dictadura comunista.
Sí. Contigo, Méndez Castelló.
Mira, esto que dice Julio es un punto importante. No es serio. Esto de que donde dije digo Diego, ha sido una constante del castrismo desde 1959. Entonces, ¿qué pasa? Están hablando de cambios constitucionales, pero si usted va a cambiar la Constitución de la República de Cuba para mantener el artículo 5, o ponle que sea el 1, el 3, el 4 o el 5, en esencia, que sea el Partido Comunista quien sea el garante de toda la sociedad cubana, algo omnipotente, usted no está haciendo nada con cambiar la Constitución. Mientras la Constitución cubana vaya contra los derechos universales, mientras la Constitución cubana no sea una ley primera y en esencia, sobre todas las cosas, sea acatada por el gobierno, pues sencillamente usted no va a tener nada. Porque mire, tenemos una Constitución ahora, esta Constitución socialista, que es pésima. Pero incluso esa pésima constitución que nosotros tenemos está siendo violada constantemente por el gobierno, está siendo violada constantemente por la administración pública del gobierno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La situación es lo que decía Julio ahora, es que sencillamente estamos hablando con personas que no son serias, que están jugando con algo tan importante, tan sagrado, que es como es la sociedad. Y bueno, así no va a llegar usted a ningún lugar, ¿verdad?
Bueno, Alberto Méndez Castelló, gracias. Gracias, creo que no llegamos así. Julio Aliaga Pesán, gracias también por estar con nosotros en Tertulia.
Antes de pasar a la pausa, pues informar que el gobierno del Perú acaba de retirar definitivamente su embajador en Venezuela por la decisión que tomó el Tribunal Supremo de Justicia.
Más sobre Venezuela cuando regresemos.